¿Cómo están, amigos de Perú Contable? Mi nombre es Carlos Arenas Bazán, abogado y docente tributario. Como siempre, para mí un gusto poder dirigirme a ustedes para poder compartir un poco sobre la materia que nos apasiona. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el procedimiento de prescripción, ¿no? La prescripción es un tema bastante importante. La prescripción no solamente se da en el ámbito civil o en el ámbito penal, sino que se da también en el ámbito tributario. Muchos asesores suelen utilizar a la prescripción como algún mecanismo de defensa para evitar algún tipo de cobranza, para evitar cobranzas coactivas, y muchas veces también se han tenido resultados que no han sido los esperados, ¿no? Entonces siempre se suele decir, oye, la SUNAT nunca te acepta o la SUNAT nunca te va a dar la razón en la prescripción. Y no es tanto de esa manera, ¿ya? No es exactamente que la administración no te la dé, sino que la prescripción tiene que respetar algunos procedimientos, tiene que respetar lo que está prescrito en nuestro código tributario. Bueno, vamos a empezar viendo un poco sobre la base legal de la prescripción. La tenemos en nuestro código tributario, en los artículos 43 al 49, en el artículo también 104 y 106 del texto único ordenado del código tributario, cuando hablamos de las, por ejemplo, las formas de notificación y los actos que van a interrumpir justamente la prescripción. ¿Por qué mencionábamos el artículo 104 y el artículo 106? Lo mencionábamos por lo siguiente. Si bien es cierto lo que nos menciona el artículo 43 del Código Tributario, nos dice la prescripción o los plazos prescriben en 4 años, 6 años y 10 años, ¿no? 4 años casi de manera ordinaria o para solicitar devoluciones, 6 años en el caso de que no se haya presentado declaración jurada y 10 años tratándose de tributos retenidos. ¿Qué es lo que se ha malentendido muchas veces? Se ha malentendido que si yo tengo una deuda generada en octubre del 2010, por ejemplo, empezamos a contarse de acuerdo a las reglas de lo que nos dice el Código Tributario a partir del 1 de enero del 2011. Contamos 2011, 12, 13, 14, 2015 ya prescrito. Si le llega algún tipo de notificación, presentan su solicitud de prescripción y la SUNAT se lo rechaza. Entonces, es donde la gente dice, oye, pero ¿por qué me rechazas si el Código Tributario menciona 4 años? Pero aparte de mencionar los 4, 6 y 10 años, también menciona algunas causales de interrupción, algunas causales de suspensión. Entonces, esto como que va modificando, ¿ya? Esto va modificando lo que nos dice la prescripción. Y es ahí donde muchos contribuyentes o muchos profesionales han tenido problemas, ¿no? A la hora de discernir el por qué me he pasado esto a mí, por qué yo no estoy teniendo todas las actividades o, perdón, todas las respuestas que yo quisiera si ya pasó el plazo. Entonces, justamente vamos a ver esto, ¿no? Y es lo que les invito a poder conocer un poco más de lo que dice el Código Tributario para efectos de la prescripción. Este artículo 104 y el 106, incluso el 105, habla sobre las formas de notificación. Quiere decir, por ejemplo, que si han transcurrido ya 3 periodos, estamos a punto de cumplir los 4 años que nos dice el Código Tributario para que esté prescrito de manera ordinaria, y faltando una semana, vamos a suponer, o un día, ya, nos llega una notificación de una orden de pago, de una resolución de determinación o de una resolución de multa, o sea, si nos llega en ese momento la notificación, estaría interrumpiendo el plazo prescriptorio. Y al interrumpir el plazo prescriptorio, vuelve a foja cero y empieza a contarse nuevamente desde ese momento hacia adelante los 4 años. Eso sería una forma de interrupción. Sin embargo, ¿qué pasa con algunos amigos? No lo entendían de esa manera y decían, bueno, me han notificado, espero una semana, ya están 4 años, ya SUNAT está prescrito. SUNAT obviamente le contestaba que no. Ya sabemos ahora que esa notificación interrumpe el plazo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dentro de lo que nos dice el Código Tributario, en el artículo, vamos a tomar el artículo 104, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán indistintamente por cualquiera de las siguientes formas, sea por correo electrónico, y en el correo electrónico me menciona un sinnúmero de formalidades. ¿Qué sucede si en esta notificación que a mí me han hecho no me ponen el número de RUC, o no me notifican el periodo, o no me notifican la base imponible, o no me notifican el monto que tengo que pagar, por ejemplo, alguna de ellas. Entonces, querría decir que esa notificación estaría mal realizada, ¿verdad? Y una notificación mal realizada no sería, no causaría efectos. Pero para ello, o sea, si tú a la SUNAT le dices, me han notificado mal la SUNAT, fácilmente te va a decir que, bueno, que está bien notificado. La manera más correcta de poder apelar a ello o poder impugnar ello, mejor un término más apropiado, la de impugnar, sería irnos ante el Tribunal Fiscal. No vamos ante el Tribunal Fiscal a través de un recurso de queja. La queja lo que haría no es decir si está prescrito o no está prescrito. En algunos momentos sí se ha mencionado en situaciones de fondo, pero vamos a ver así de manera muy somera. Lo que el Tribunal Fiscal le diría, oye, SUNAT, en realidad has notificado mal, y al haber notificado mal, esto no surte efectos, por tanto, notifícalo de nuevo. Para cuando llegue eso y SUNAT vuelva a notificar, posiblemente ya haya transcurrido los 4 años. Y en ese momento, si así te notifiquen transcurrido los 4 años, tú podrás solicitar como procedimiento no contencioso la prescripción. Bueno, solicitas la prescripción y automáticamente vas a tener vas a tener mayores facilidades para poder lograr un resultado óptimo. ¿Por qué? Porque esa notificación estuvo mal hecha. Porque te quejaste ante el Tribunal Fiscal te dio la razón y mandó a notificar nuevamente. Y al mandar a notificar nuevamente, cuando te vuelvan a notificar, posiblemente ya haya transcurrido los 4 años, o los 6 años, o los 10 años, y tú ya podrás solicitar la prescripción. Recuerden que una de las características de la prescripción es que tiene que ser solicitado a instancia de parte, ¿no? Bueno, justamente el artículo 48 me dice que se puede oponer la prescripción en cualquier momento del procedimiento, ya sea administrativo o judicial, ¿ya? Pero también me dice que la prescripción solo puede ser dada a pedido del deudor tributario, de acuerdo al artículo 47. Caso distinto es en el caso que, por ejemplo, tú vayas a solicitar una devolución y haya pasado 6 años de haberse realizado ese pago, más no del nacimiento de la obligación, sino de realizado el pago. Si pasó el plazo prescriptorio de 4 años, tú ya no lo podrías solicitar en devolución. Me voy a detener un poquito en este momento para explicarles lo siguiente. Por ejemplo, si se me determinó un pago, ya se me determinó un pago en el año 2010, ya de IGB, vamos a suponer que sea de IGB, un pago de 50.000 soles, pero yo no lo pagué hasta el 2014. En el 2014 realicé el pago. Si nosotros analizamos, o mejor vamos a ponerle 2013, ¿ya? 2012, que nació la obligación tributaria, que se me determina el pago, y el 2014, que realicé el pago, ¿ya? Si nosotros analizamos, vemos 2013, a ver, empieza 1 de enero de 2014, 15, 16, 17. A partir de 1 de enero de 2018 ya estaría prescrito, por tanto no podría solicitar la devolución. Sin embargo, no sería eso correcto. A favor del contribuyente cuenta que se va a realizar a partir del plazo para contabilizar la prescripción, se va a realizar a partir de la realización del pago. Como la realización del pago se hizo en el 2014, contarías a partir del 2015, 16, 17, 18. Todavía estás en plazo de solicitar esa devolución por pago indebido o en exceso. Ya, entonces, hay que considerar que cuando hablamos de prescripción, en el caso de la devolución, es a partir de la realización del pago, más no de cuando se te determinó o cuando tú declaraste que tenías que pagar algo, ¿ya? Eso es bastante importante porque muchas personas han perdido de pedir devolución porque decían, no, bueno, ya se me fue, el código me dice 4 años nada más y han pasado. Claro, han pasado, el código te dice 4 años, pero de haberse producido ese saldo a favor. Así que hay que tomar en consideración porque eso juega mucho a favor del mismo contribuyente. La prescripción, como bien habíamos dicho, es un procedimiento no contencioso. Se solicita como procedimiento no contencioso y, bueno, tiene 45 días hábiles para ser contestado por la SUNAT. Una vez contestado, una vez pasados los 45 días hábiles, ya la administración tributaria tendría que haber contestado. Si es que no ha contestado, podrías presentar reclamación por denegatoria ficta. Solo en el caso que haya transcurrido los 45 días hábiles y no te hayan contestado, tú lo que interpones es una reclamación por denegatoria ficta. Porque en el caso que tú solicites la devolución y te salga improcedente, entonces tú lo que haces es apelar ante el tribunal fiscal. Ya se apela ante el tribunal fiscal tu pretensión o solicitud de prescripción. Por eso son dos cosas distintas cuando pasan los 45 días hábiles y no te ha contestado, donde tú realizas una reclamación por denegatoria ficta, y la otra, la segunda instancia, que sería presentar un recurso de apelación ante el tribunal fiscal, ¿no? La prescripción como definición es un mecanismo jurídico que imposibilita al titular de un derecho a ejercerlo como consecuencia del transcurso de un periodo de tiempo previsto legalmente. Resulta importante destacar que en la prescripción concurren dos elementos: el objetivo y el subjetivo. El objetivo es representado por el tiempo que ha transcurrido, y el subjetivo es representado por la inacción que ha tenido el sujeto que debía haber ejercido ese derecho, que puede ser la administración tributaria en el caso de sancionar, de determinar una multa o de ejercer la cobranza de un tributo. Y en el caso, y sería el contribuyente en el caso de la solicitud de una devolución. Estos son los dos tipos, el objetivo y el subjetivo. Hay que tomar en consideración algo muy, muy cierto. Cuando hablamos nosotros de la extinción de obligación tributaria, no debemos hablar de prescripción. Es algo que suele confundir a los contribuyentes. Incluso muchos asesores cometen esa confusión. Extinción de la obligación tributaria, ¿qué cosa es? El pago, la compensación, la condonación, la consolidación, más no la prescripción. ¿Por qué? La prescripción te extingue el derecho, pero no te extingue la acción, pero no te extingue el derecho. Y a diferencia que si yo pago, ya se desapareció toda la deuda. Sin embargo, ¿qué sucede si hay un monto, un tributo que ya está prescrito, pero yo voy y pago? Si yo realicé ese pago, la SUNAT te lo va a aceptar, porque la SUNAT te va a decir: yo no he cobrado, a mí me han pagado. Es más, el Código Tributario y en pronunciamiento del Tribunal Fiscal también existe que en el caso de haberse pagado por periodos ya prescritos, no se ha considerado el devolver. Más allá de que se haya solicitado la devolución, no se ha considerado esta devolución. Eso tendríamos que tener en consideración, queridos amigos, ¿ya? Si ustedes pagan un periodo prescrito, lamentablemente ese dinero no va a regresar a ustedes en forma de devolución. Vamos a ver, ¿qué cosa es una obligación? Cuando hablamos de prescripción, hablamos de haber prescrito obligaciones, ¿no? Obligaciones o derechos. La obligación es el vínculo que existe entre dos partes, de las cuales una ocupa la posición acreedora y la otra la posición deudora. La obligación contiene una o varias prestaciones que deben ser ejecutadas por el deudor a favor del acreedor y que pueden consistir en dar un bien, hacer o no hacer una actividad. Como hemos estado hablando hasta el momento. ¿Qué significa esto, amigos? Significa que en el caso de la prescripción existe una obligación ¿de qué? Una obligación por parte del contribuyente de determinar, o sea, presentar una declaración. Existe una obligación de realizar un pago. Existe una obligación de pagar una multa. Existe una facultad de la administración tributaria de poder sancionar por una infracción. Existe una facultad de poder cobrar un tributo. Existe una facultad de poder determinar un tributo o de obligar a hacer la declaración. Sin embargo, si no se realizan, entonces viene la cuestión objetiva de la inacción por parte de alguna de las partes, valga la redundancia, de alguna de las partes inmersas en la relación jurídico-tributaria, ya sea el acreedor o sea el deudor. La otra definición bastante importante para entender lo que es la prescripción es la acción. La acción también puede ser entendida desde el punto de vista jurídico como el derecho que posee una persona para exigir legalmente el cumplimiento de una obligación, utilizando para tales efectos los mecanismos previstos por la legislación. Claro, la administración tributaria tiene la facultad o tiene el derecho de poder exigir el pago, de poder determinar un pago, de poder sancionarte. Como que el contribuyente tiene el derecho de poder solicitar que se le devuelva el dinero que no correspondía, ¿verdad? En ese sentido, pues, tenemos que entender que si hay una inacción, ya sea por parte de la administración o ya sea por parte del contribuyente, no se van a lograr los resultados que podían obtener si es que en realidad hubieran actuado frente al contribuyente o frente a la administración. Acá justamente está lo que hablábamos sobre los plazos, ¿no? Dice, plazo de la prescripción. La acción de la administración tributaria para determinar la obligación, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, prescribe a los 4 años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Dichas acciones prescriben a los 10 años en el caso de tratarse de tributos retenidos o percibidos y no pagados a la administración tributaria. Finalmente, regresa el plazo de los 4 años cuando nos dice que la acción para solicitar o efectuar compensación, así como solicitar la devolución, prescribe a los 4 años. Esto lo pueden encontrar en el artículo 43 del Código Tributario. Ya. Vamos a ver una resolución del Tribunal Fiscal a propósito de lo que estamos conversando. Dice, la notificación de una resolución de determinación o de multa que son declaradas nulas no interrumpe el plazo prescriptorio de las acciones de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria o para aplicar sanciones. Se suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la administración tributaria para determinar la deuda o aplicar sanciones durante la tramitación de un procedimiento contencioso tributario o en el que se declare la nulidad de la resolución de determinación o de multa. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Si se está en un procedimiento contencioso, eso no va a interrumpir ni siquiera la declaración de nulidad. Va a interrumpir el plazo prescriptorio. Lo que va a suceder en ese caso es que se va a suspender. O sea, mientras dura el procedimiento, hasta que se notifica incluso la nulidad, lo que va a realizarse es simplemente una suspensión. La nulidad no es exactamente revocar o declarar fundada la pretensión del contribuyente. Muchas veces se declara la revocación o se declara la nulidad en el caso de que existan algunos temas que todavía la administración tendría que ver dentro de los procedimientos, como la fiscalización. Ya, por eso que esta resolución, que es de observancia obligatoria, lo que está manifestando es que no lo va a interrumpir, sino que lo va a suspender. Por ejemplo, dentro del mismo Código Tributario, verificamos que se va a interrumpir la prescripción por las notificaciones de las órdenes de pago, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. Este reconocimiento expreso de la obligación tributaria, por ejemplo, no es el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque el fraccionamiento no tiene efectos novativos. Entonces, si no tiene efectos novativos, quiere decir que no está teniendo una nueva característica, por tanto, interrumpiendo el plazo. ¿Ya? Sino que sigue el plazo de prescripción de esa deuda determinada va a continuar, justamente por la característica de no ser novativa. Se interrumpe también por el pago parcial de la deuda, es casi como un reconocimiento, por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. Esto justamente es lo que yo les decía, que ya no se toma como una causal de interrupción al no tener efectos novativos. La notificación de la resolución de pérdida y aplazamiento del fraccionamiento y la notificación de un requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentra en cobranza coactiva, siempre y cuando ya tengan las características de ser una cobranza permitida como acto administrativo. O sea, no solamente un aviso que diga, señor, usted pague, débeme, no. Sino que tiene que tener toda la identificación del contribuyente para poder ser considerada como tal. También podemos ver actos, hay una resolución sobre un acto de interrupción. Vamos a ver. La notificación de una resolución de determinación o de multa que son declaradas nulas no interrumpe el plazo de prescripción de la acción tributaria para determinar la deuda tributaria o para aplicar sanciones. Algo muy parecido a lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Acá ya te están diciendo, oye, el hecho que te notifiquen una resolución de determinación que declara nula no interrumpe el plazo de prescripción. Esto juega a favor del contribuyente, ¿no? Hablamos de que la nulidad significa que la administración no ha estado actuando de manera adecuada. Por tanto, el hecho de una actuación de manera inadecuada por parte de la administración tributaria no puede ser causal de interrupción del plazo prescriptorio. Respecto a la suspensión, por ejemplo, dice la resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria 8217 de la Sala 7 del año 2007, se suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria o aplicar sanciones durante la tramitación del procedimiento contencioso en el que se declara la nulidad de la resolución de determinación o de multa. Como podemos ver en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? En este caso te están diciendo, ya sabes que no va a interrumpir, pero va a suspender. Porque si hay un procedimiento no contencioso, quien está acudiendo al procedimiento no contencioso es el mismo contribuyente. Y al ser el mismo contribuyente, entonces lo que va a decir es, ¿sabes qué? Se suspende, no se interrumpe. Ni siquiera la notificación declarando la nulidad la va a interrumpir, solamente va a suspender. Quiere decir que va a permanecer todavía algo así como que en stand-by hasta el momento que se resuelva. Ya. Antes de culminar, lo que les quería mencionar es lo siguiente. La diferencia entre la interrupción y la suspensión es que cuando se habla de una causal de interrupción, quiere decir que producido el acto o la causal de interrupción, vuelve a foja cero y se cuenta el plazo prescriptorio nuevamente. ¿Correcto? En cambio, en el tema de la suspensión, lo que se realiza es lo siguiente. Si, por ejemplo, yo recaí en situación de no habido, ya de que mi domicilio fiscal está no habido, mientras esté como no habido, el plazo de prescripción está suspendido. O sea, si yo tenía 3 años, que ya había transcurrido el tiempo, y caigo un no habido durante 3 años nomás, no puedo sumar y decir, ah, ya está prescrito. No. Mientras esté como no habido, se va a suspender. Una vez que se levante la situación de no habido, continuará el plazo de los primeros 3 años que ya habían transcurrido. Esa es la diferencia entre la suspensión con la interrupción de los plazos prescriptorios. Bueno, queridos amigos, para mí ha sido un gusto nuevamente poder estar frente a ustedes el día de hoy conversando sobre el tema de la prescripción. Sin antes, me despido, pero antes les voy a decir, recuerden dos cosas, o tres cosas, ¿no? Para empezar, la prescripción no es una causal de extinción de la deuda tributaria. En segundo lugar, existe una diferencia entre la prescripción y, perdón, entre las causales de interrupción y las causales de suspensión. Y en tercer lugar, si ustedes quieren ejercer la prescripción, tendrían que solicitarla. La solicitud de prescripción es instancia de parte. Bueno, con esto sí me despido. Hasta una próxima oportunidad. No dejen de mantenerse siempre atentos a las publicaciones y a los vídeos que solemos tener en Perú Contable. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.
Estimados amigos del Departamento de San Martín, Perú Contable va a desarrollar una capacitación muy extensa que se va a desarrollar durante 8 sesiones de 8 sábados que inicia el 18 de mayo y que le estamos denominando Diplomado de Especialización en Tributación Integral. Y va a desarrollar durante 8 sábados una capacitación importante en materia de IGB, Código Tributario, Impuesto a la Renta, Personas Naturales, Tributación Laboral, Normas Internacionales, entre otros ítems que son necesarios que ustedes puedan conocer para gestionar mejor la labor de sus empresas. Este diplomado se va a desarrollar en la sede del Colegio de Contadores Públicos de San Martín y va a permitir que ustedes puedan acceder al mismo a un precio muy interesante y para que sobre todo en ese caso puedan ustedes gestionar la mejor solución en sus empresas. Va a contar con grandes especialistas que ya han viajado, en ese caso San Martín, en diferentes oportunidades y que tienen clientes que desarrollan esta actividad económica no solamente en San Martín, sino también en Loreto, en Pucallpa, en Jaén, en Madre Dios, entre otros lugares involucrados. Estos especialistas, miren, para comentarles, son grandes amigos de la cual puedo dar fe precisamente de su gran capacidad capacidad y experiencia, que es la contadora pública Marlene Guevara, la doctora Jenny Peña Castillo, va a estar la doctora Marisela Gallardo y también va a tener el concurso del contador público Mario Alfaro, va a contar con la participación del contador Raúl Abril y también ese caso del doctor Carlos Martín Arenas, que tiene bastante experiencia porque ha trabajado directamente en la zona de San Martín, directamente en la oficina zonal Tarapoto de la SUNAT. Y quien les habla, Alan Emilio Matos, que le está cursando la invitación. Entonces, nos estamos encontrando en este diplomado de especialización en tributación integral que va a desarrollarse en la sede del Colegio de Contadores Públicos de San Martín y que inicia el 18 de mayo. Va a desarrollarse los días 18 de mayo.